Marcela Ternavasio es historiadora. Marcela, muy buen día.
Buen día, Eduardo, ¿cómo estás?
Bien, un gusto muy grande. Marcela, a ver, ¿nos puede contar cómo fue ese día? ¿Cómo fue ese congreso de Tucumán? ¿Qué pasó en la casita de Tucumán?
Bueno, en realidad el congreso estuvo convocado desde 1815 y se reúne en marzo de 1816. Y ese congreso va a comenzar sus sesiones en Tucumán mientras se van incorporando los diputados, tratando diversidad de temas, y en un momento se forma una comisión estableciendo cuáles son las cuestiones prioritarias que ese congreso debe tratar para el cual fue convocado.
¿Por qué Tucumán? ¿Por qué se elige Tucumán y no Córdoba?
Tucumán por varios motivos. Pensemos que el primer congreso constituyente que se había reunido en 1813, la célebre Asamblea del año 13, que supuestamente tenía una vocación por declarar rápidamente la independencia, uno podría decir, bueno, estaba conformada por los sectores más radicales de la sociedad patriótica y la logia Lautaro. Sin embargo, esa asamblea no declara la independencia, y no la declara en gran parte porque lo que empieza a observar en el escenario internacional es que el tablero está cambiando rotundamente. Quiero decir, si las élites rioplatenses estaban convencidas que Napoleón Bonaparte iba a ganar la partida en Europa a lo largo de 1813, esa hipótesis bélica y esa hipótesis política se va desvaneciendo, puesto que va retrocediendo ese imperio napoleónico, y por lo tanto viene la restauración en 1814 y ese congreso pasa de ser un congreso jacobino a ser un congreso que centraliza mucho el poder, que una vez que queda, digamos, en manos del directorio y sobre todo de Alvear, se rodea de un boato que comienza a ser muy crítico, pero sobre todo lo que se le critica es la concentración del poder y la centralización del poder en Buenos Aires. Bien. Por lo tanto, cae por una revolución armada en Fontezuela, y el gesto de reunir al próximo congreso en Tucumán tiene que ver con una concesión hacia los pueblos que reclaman, digamos, una mayor participación en la toma de decisiones.
Pero por eso, ¿por qué Tucumán y no Entre Ríos o Santiago del Estero,
bueno, y la segunda,
o Córdoba, no, qué sé yo?
La segunda razón es que Tucumán quedaba resguardado, ¿no? Allí estaba el ejército del norte, resguardado del frente atlántico. Es decir, pensemos que el frente atlántico es el frente más preocupante. ¿Por qué? Bueno, porque en principio es la boca por la cual puede entrar una gran expedición que, si bien no llegó al Río de la Plata como estaba previsto en 1815, podía llegar una nueva expedición española de reconquista, y por lo tanto, digamos, alejar a ese congreso del riesgo que significaba ese frente atlántico, también, digo, tiene que ver con la elección de Tucumán, digamos. Hay dos posibles razones por las cuales se reúne allí en la ciudad de Tucumán.
Llegan, entonces se eligen diputados, ¿no? En cada uno de los lugares, llegan 29.
Sí, porque además pensemos que en ese congreso no están representadas todas las provincias.
Claro.
Y sobre todo no están representados el frente de la Liga de los Pueblos Libres del Litoral, por esas razones tampoco se hace ninguna provincia del litoral, que está, digamos, dominado por Artigas, con su base en la banda oriental. Y por lo tanto, el acta de independencia, cuando finalmente se declara, es el nombre de las Provincias Unidas de Sudamérica, ¿no? Bueno, ese grandilocuente título que asume el acto de independencia en gran parte es producto, por un lado, de ese americanismo identitario que ha creado la guerra, pero al mismo tiempo es también producto de que no tienen ni la menor idea de cuáles van a ser las provincias que van a conformar el contorno de ese nuevo estatus jurídico, ¿no?
Sí, de los 29 diputados, ¿cuál es el que tiene la voz más fuerte, digamos?
A ver, es interesante porque así, a diferencia de la Asamblea del año 13, ¿no?, donde hay voces como la de Monteagudo, la de Alvear, muy rimbombantes, en este caso yo diría que hay una pluralidad de voces, y en esa pluralidad de voces hay muchos consensos. El primero es declarar la independencia.
Claro.
El segundo es adoptar una actitud, yo diría, moderada, prudente y conservadora. 3 semanas después de haberse declarado la independencia, se lanza un decreto que se intitula Fin a la Revolución, Principio al Orden. Y como sabemos, la idea que rodea ese Congreso del Principio al Orden es la idea de establecer que ese futuro orden político esté organizado bajo una monarquía constitucional. Y ahí comienzan, digamos, las distintas hipótesis sobre qué tipo de monarquía, pero sobre todo quién la estaría encarnando. Digo, un reino se inventa de la noche a la mañana, y ahí viene, bueno, justamente la propuesta de Manuel Belgrano de una monarquía incaica para darle un carácter autóctono.
Exactamente.
Propuestas de encarnar esa monarquía con un Braganza que estaban, digamos, autoexiliados en su principal colonia, que era Brasil, estaba la corte de Braganza instalada en Río de Janeiro, y luego aparecen también las alternativas de establecer un monarca o un príncipe que no fuera Braganza, sino de alguna de las casas europeas, ¿no? Y ahí vienen las distintas negociaciones diplomáticas que van a continuar.
O sea, entre 1816, desde el acta de la independencia, a 1853, la discusión era si vamos a tener un rey o no.
No, yo diría, la posibilidad de la alternativa monárquica muere en 1820
cuando
está el poder central.
Okay. En el 20. Está bien, pero durante cuatro años se discutió en nuestras tierras si íbamos a elegir un rey, si íbamos a tener un rey,
sí,
una monarquía.
Porque justamente un rey no se elige, ¿no? Entonces el problema que tenía toda América aquellos que eran monarquistas era no tener un linaje dinástico.
Claro, por eso.
Bueno. Y por eso la idea, ¿no?, de recuperar un rey inca.
Claro.
Pero esta alternativa desaparece por completo en el Río de la Plata en 1820. Es muy llamativo cómo, digamos, las opciones republicanas disputan con las opciones monárquicas hasta 1820, y a partir de allí se establece una suerte de republicanismo de hecho, y no aparece más públicamente la idea de establecer una monarquía.
Marcela, buenos días, soy el doctor Sin. Una pregunta...
Hola, buenos días.
Absolutamente al margen. ¿Alguien en algún momento, porque en otros lugares de Latinoamérica, de Sudamérica sí ocurrió, alguien en algún momento pensó en depender de Gran Bretaña, de Inglaterra y no de España?
Sí, a ver, lo que empieza a circular en estos años es la idea de lo que llamaban un protectorado.
Eso
o la protección
es
de una potencia. Porque pensemos en términos de lo que hoy llamaríamos derecho internacional y que en aquel momento se llamaba derecho de gentes, ¿no?
Uh-huh.
Que regulaba tanto las relaciones entre los estados soberanos como las relaciones de la guerra. No existía una doctrina del reconocimiento de nuevos estados. Esto
uh-huh.
es, uno uh-huh. podría decir, Hispanoamérica y las revoluciones hispanoamericanas fueron el gran experimento de un orden republicano cuyo primer precedente habían sido los Estados Unidos de Norteamérica. Pero la independencia de Estados Unidos no crea una doctrina del reconocimiento, porque muy rápidamente Inglaterra firma un pacto de paz con sus excolonias y reconoce que conforman un nuevo estado dentro
claro.
del concierto de naciones.
Claro.
Entonces, son las revoluciones hispanoamericanas las que, dentro de ese experimento republicano, crean también lo que yo llamaría un experimento de reconocimiento. Y lo que existían eran doctrinas de la neutralidad
uh-huh.
y doctrinas de intervención.
Uh-huh.
Entonces, en ese marco, la idea de cómo posicionarse en el tablero internacional
uh-huh.
era lograr el reconocimiento, para lo cual se necesitó el apoyo de uh-huh. sobre todo de la principal potencia que
okay.
dominaba el Atlántico, que era Inglaterra.
Marcela,
y así aparecen sí. estas opciones, ¿no?
Okay. Marcela, a ver, firman el acta y el acta
sí.
sale para Buenos Aires.
El acta sale
a
para
caballo.
Buenos Aires
y en
sí,
Córdoba
perfecto.
Se la afanan. ¿Nos cuenta la historia? De,
a ver,
del joven no, Grimau.
Sí, no tengo testimonio de eso. Lo que
no, yo tampoco. No tengo a nadie vivo que me lo haya contado.
Testimonio. Córdoba fue importante porque en realidad cuando fue Redón, que había sido designado en Tucumán como nuevo director supremo, antes de llegar a Buenos Aires para hacer el gran acto conmemorativo del acto de independencia, que va a ser el 19 de julio, tiene una entrevista con San Martín en Córdoba justamente para redefinir el frente bélico,
claro,
¿no? Hacia
claro,
el Pacífico.
Claro.
Ahora, el punto interesante es que el acta se va a jurar en Buenos Aires, cómo se van a hacer conmemoraciones en las distintas provincias donde sí. el acta comienza a circular, en un contexto muy tremendo, y es que está avanzando el ejército portugués desde Brasil hacia la banda oriental, y así empiezan las distintas hipótesis de por qué y cuáles son los objetivos de Portugal para avanzar sobre la banda oriental, que estaba ocupada justamente por Artigas, ¿no? Gobernada por Artigas. Sí. Entonces, es en ese momento también donde en Tucumán se agrega, ¿no?, en el acta de juramento, la famosa frase que no solo se declara la independencia frente a España,
sino
a
otras
sus reyes y todos sus descendientes, sino frente a cualquier otra potencia extranjera. Claro, ahora, esto no iba, digamos, esto no iba en contradicción con la idea de encontrar, digamos, una protección por parte de otra potencia, e insisto, básicamente el apoyo de Inglaterra, que por otro lado ya era una opción aún de los sectores más radicales, como fue el caso de Francisco de Miranda, ¿no?, en Venezuela, uh-huh. que va a estar en Inglaterra proponiendo justamente una independencia claro. de España bajo el protectorado británico.
Y ahí se pelea con Bolívar, a muerte.
Claro, a muerte.
Ahí tiene la pelea con Bolívar, justamente, sí. Pero digamos, Bolívar también miraba a Inglaterra.
Sí, sí.
Todos
claro.
miraban a Inglaterra.
Fue financiado por Inglaterra.
Todos miraban a Inglaterra.
Bueno, pero no me contó, el acta original que sale de Tucumán viene hacia
Buenos Aires
y en Córdoba
se lo afanan. Eso no lo sé, la verdad es que no tengo ningún testimonio que lo pueda aseverar. Entonces, bueno
pero asignarme. Nunca apareció el acta.
El acta original.
¿Cómo que no apareció?
¿Está el acta original?
A ver, lo que tenemos es un acta de independencia, pero después lo que tenemos es un acta de juramento. Entonces lo interesante es ver cómo el acta de juramento en realidad va a ser impresa en 3.000 ejemplares, y esto es interesante porque justamente había que difundirla en los distintos territorios, era el gran momento de la publicidad política de la independencia,
claro.
y el acta va a ser traducida, digamos, hay 1.500 se ordena imprimir 1.500 ejemplares en español, 1.000 en quichua y 500 en aymara. Lo llamativo es que no hay ninguna orden de traducirlo al guaraní, por lo cual ya el frente paraguayo prácticamente, claro. digamos, no hay una vocación de recuperarlo, por lo menos en este gesto de no hacer ninguna traducción al guaraní.
Marcela, le agradecemos infinitamente. Feliz Día de la Patria.
Gracias a ustedes. Okay.
Un beso grande. Día. Marcela
Adiós.
Ternavasio, historiadora.